oración, hace unas cuantas semanas alguien predicó aquí en la iglesia y lanzó una pregunta. Y yo me quedé con la pregunta y estuve pensando en la pregunta unos cuantos días. Así que... Pero me oís así, ¿verdad?
Sí, pero no. Es para grabar.
¿Para grabar?
Es que no, a ver, ¿dónde está el técnico? Acércaselo ahí. Así, así, vale. Así te va bien, ¿no?
Sí. Bueno, sí.
Está bien, venga.
La pregunta no hace falta que la respondáis, pero sí que la meditéis para vosotros mismos, para vuestro corazón y pensar en ella. La pregunta es, ¿amas al Señor? ¿Amamos a Jesucristo verdaderamente? ¿Valoras lo que Él hizo por ti? ¿Encuentras increíble formar parte de la familia de Dios? Si no es así, tenemos que arrepentirnos. Nuestro pecado es muy grande, porque estamos despreciando el regalo que Dios nos hizo, que fue a Jesucristo, la salvación, el perdón, la restauración con el Señor. Jesús nos dice en Juan capítulo 14 y verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O como lo dice la versión Dios habla hoy, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La versión opuesta sería, si no obedecéis mis mandamientos, estar demostrando que no me amas. Es una evidencia externa que refleja que se refleja en situaciones cotidianas de nuestra vida. El verso 21 del mismo capítulo 14 de Juan dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. En este versículo hay una condición que tiene una consecuencia. La condición es obedecer y la consecuencia es mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Deseamos que Dios se nos muestre, ¿verdad? Deseamos que Dios se nos muestre. Entonces, ¿qué es lo que hace tibio nuestro corazón para no obedecer los mandamientos que Dios nos da? Porque sin duda obedecer es una decisión del corazón y esa decisión está motivada por algo interior nuestro. Con relación a esto vamos a leer una historia que Jesús nos cuenta y está en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 y del 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para ponernos un poquito en el momento, en ese momento de la historia, os diré que un denario equivalía al salario de un día. Un soldado pretoriano tenía un sueldo de 375 denarios al año. Un artesano o un pescador podía pensar en ganar un denario cada dos días. Más o menos nos da una valoración de las deudas perdonadas. La costumbre de lavarse los pies era una acción con la que se daba la bienvenida y se mostraba hospitalidad, se acostumbraba a realizar antes de la comida. Las personas solían llevar sandalias para viajar por aquellos caminos secos y polvorientos, que el anfitrión lavase los pies al que invitaba, constituía una especial demostración de humildad y afecto por él. El saludo, el beso, era una manera formal de saludarse en esa época para amigos o invitados. Ungir con aceite, era común aplicar aceite en el cuerpo para proteger las partes descubiertas de los intensos rayos solares. El aceite ayudaba a conservar la elasticidad de la piel. Ungir la cabeza con aceite era una muestra de favor. Viendo el contexto de la situación, aquí en este texto que acabamos de leer, vemos que Jesús identifica el nivel de amor dirigido hacia él como un asunto de conciencia de pecado. Según este texto, cuanto más conciencia tengamos de lo que hemos sido perdonados, tanto mayor será nuestro amor a Jesucristo y a su obra redentora de la cruz que nos salva. Esta mujer de la ciudad que se acerca a Jesús, la palabra la describe como una pecadora. En otras versiones dice de mala vida, posiblemente una prostituta, aunque el texto aquí no dice nada. Aquí la palabra tiene un sentido más general del pecado. Ella se reconocía pecadora, todos la identificaban como pecadora, era una esclava del pecado, estaba bajo la ira de Dios que debe juzgar a todo pecado, no tenía escapatoria. Dice el texto que al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, aquí este verbo saber podíamos interpretarlo también como conocer de Jesús, o interpretarlo como buscaba a Jesús. Por eso, al saber dónde está, va hacia él. Ella sabe quién es Jesús, era el don de Dios, era el regalo de todos los regalos, era el Salvador, el Redentor, el Libertador, era el Cordero que quita el pecado. Ella en ese momento lo sabía. Ella seguramente había oído de la fama de Jesús. Un poquito antes, Jesús acababa de resucitar al hijo de la viuda de Naín, y todos glorificaban a Dios, decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo, decían. Ella ansiaba ser perdonada, se sentía miserable, porque el pecado nos hace sentir miserables, nos degrada, nos roba el gozo. La culpa pesa. Ella era rechazada, menospreciada, señalada, ni tocarla. Su peso era muy grande, su peso de pecado. Anhelaba ser perdonada, lavada, justificada. Sabía de Jesús y buscaba un encuentro con el Salvador, a la desesperada. Supongo que tenía que tenerlo todo preparado, tener todo, saber lo que iba a hacer en el momento que lo viera. Ella tenía que estar pensando en cómo iba a hacer para que Jesús, para ir a Jesús. Se le presentó la oportunidad y no lo dudó. No le importó el rechazo que sabía que tendría. Este Jesús iba a pagar su deuda. Ahora podía acercarse a Jesús con seguridad y valentía, y lo hizo solicitando el perdón de Dios, trayéndole su ofrenda de reconocimiento y atenciones debidas a su honor. En el Antiguo Testamento, para recibir el perdón, los pecadores traían un cordero. Se sacrificaba el cordero y con la sangre del cordero se purificaba al pecador. Ellos tenían que traer algo. No podían venir a pedir perdón con las manos vacías. Ella creyó en Jesús. Sumamente agradecida, le da el más alto honor que ella es capaz de darle. Le lava los pies, le saluda reconociendo su favor, le unge con aceite, le muestra humildad, reverencia, afecto a sus pies, lo honra delante de todos los que están a la mesa. Simón obvió todas estas atenciones de cortesía de la época debidas a un huésped de honor. No se sentía tan necesitado de perdón. ¿Qué necesidad tenía él de perdón cuando seguía también las reglas? ¿Recordáis que Jesús se mostraba duro con los fariseos? En una ocasión le dijo: vosotros, los fariseos, limpiarlos de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de maldad. En Lucas 11 lo dice. Tenían la tendencia de poner énfasis en los asuntos externos para descuidar las cosas más importantes. Eran contrarios a Jesús, que enseñaba la pureza de corazón. Ellos querían ser vistos de los hombres. Actuaban como hipócritas. ¿Recordáis el verso 42? No es el 42. Le dice: di, maestro. Vamos a ver, ¿dónde está? Es el 40. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Esto no era lo que estaba pensando. Él estaba pensando: si este fuera profeta, conocería quién es la que le toca. Jesús fue muy duro con los hipócritas. Aquí podemos ver el contraste entre el corazón de uno y el corazón de la otra persona. Uno anhelaba el perdón, el otro no tenía tanto interés en el perdón, tenía más interés quizá en el hombre, quizá en la profecía, ver cómo no tanto en el don de Dios. El mensaje del cielo para el pueblo de Dios, para nosotros, es arrepentíos. Ese mensaje no fue dado primero al mundo, fue dirigido primero a su pueblo. Y necesitamos ser despertados en este aspecto, arrepentirnos. Para poder valorar el milagro de la salvación, primero debemos reconocer cuál es nuestra condición ante Dios. Quizás hemos llegado a pensar que somos buenos y no tenemos mucho de qué arrepentirnos. Yo lo he pensado a veces y estamos muy equivocados. En una ocasión, hablando con mi suegro, pues él me decía que él no tenía pecados, no hacía nada malo, andaba siempre por su camino, ayudaba. No había manera de hacerle pensar. Hasta que hablamos del primer mandamiento que el Señor da: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas. La palabra de Dios nos dice claramente que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:5. Estamos en enemistad con Dios. Colosenses 1:21. Somos hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Somos hijos de ira. Efesios 2:3. Y como fruto del pecado estamos lejos de Dios. Efesios 2:13. Esta es nuestra condición sin la obra de Jesucristo. Pero gracias a Dios por la cruz. Y me gustaría que fuésemos todos y que lo leyéramos todos, porque es un texto que hay que leerlo despacio. Y Efesios 2, 4 al 10, si lo podemos leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora podemos acercarnos a Dios con seguridad y vestidos con la justicia del Salvador. Sin este regalo, Jesús, no tendríamos esperanza. Finalmente, en esta historia anterior, Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella recibió lo que buscaba, perdón, como lo dice la versión Dios habla hoy. Por tu fe has sido salva, vete tranquila. Jesucristo pagó mi deuda. Jesucristo pagó nuestra deuda. Somos justificados por Jesús. Soy hija de Dios. A mí esto me llena de gozo. Yo no sé a vosotros, pero soy hija de Dios. Él nos salvó de la ira de Dios. Nos salvó del dominio del pecado, de la culpa, de la muerte eterna, que es la separación de Dios. Se nos hace difícil ver la maldad de nuestro corazón. Vivo aún movido por mis deseos pecaminosos. Si la respuesta es afirmativa, pidamos a Dios que abra nuestros ojos para ver nuestro pecado. Ora para que el Espíritu Santo te ayude a hacer morir las obras de la carne en tu vida. Expongámonos a toda la palabra, a toda verdad de la palabra. Obedezcamos como Jesús nos pide para que seamos, para que sea transformado nuestro corazón y podamos dar fruto, de tal manera que nuestros actos ilustren mejor el Evangelio. En este momento de mi vida, estoy aprendiendo a obedecer la palabra, en responder con bien al que hace mal, bendecir. Perdonad. Bendecid.
Santo tu nombre, te alabamos.
Bendecid aunque oigas malas palabras. Retirar de mi boca las palabras deshonestas, hirientes, desechar la amargura que viene a mi corazón, extender perdón al que me hiere, retirar el enojo, la ira y poner gozo, esperar en Él a pesar del silencio, esperar en Dios a pesar del silencio. Creerle a Él, confesar su palabra para fortaleza, obedecer, en definitiva. No resulta fácil, pero Jesucristo nos proveyó de las armas para conseguirlo, que son la palabra, la oración, el poder del Espíritu Santo, en definitiva, su gracia. Jesús nos dice que nosotros somos sal, somos luz. Si lo somos, pues seámoslo. Somos responsables de que así sea. Me impactó mucho un versículo cuando lo descubrí y está en 2 de Samuel, el verso 12. Es cuando David dijo, cuando David pecó con Betsabé, Samuel 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha quitado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando desobedecemos la palabra de Dios y pecamos, damos ocasión a los enemigos de Dios de blasfemarlo y deshonrarlo. Quiero concluir con las palabras de que nos dijo Jesús: si me amas, obedece mis mandamientos. Démosle honra, démosle honor y buena fama. Es nuestra responsabilidad como hijos, como pueblo de Dios. Que Dios os bendiga y perdonad por mi lloriqueo.
No te preocupes.